con una expresión deforme decía Gustavo Cerati, sigo acabando Mimi Maura. Ahí escuchamos a varias voces del RNMA en todos los hermosos separadores que tiene este programa llamado Enredando las Mañanas. Bienvenido, Emanuel Mato.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Contentito nomás de poder estar nuevamente
contentito
en el
Contentito, el niño Emma ha venido a jugar.
Se nos sumó el Emma ya.
Se nos sumó el Emma. Le mandamos un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando, en especial a la Natalia Di Marco, que nos está escuchando, que está cansada de estar encerrada. Ustedes no saben por qué, pero ella está cansada de estar encerrada. Yo la reentiendo.
Sí, está, y hermosas, digamos, las publicaciones que está haciendo, digamos, sí, alentando al equipo.
una gran capitana, podríamos decir, una DT. Este bloque que estamos por realizar ahora, nos vamos a comunicar con Paraguay, con la compañera Perla. Romy, ¿nos quieres contar un poco?
Exacto, estamos en comunicación con Perla Álvarez de Cunamuri, para que nos contextualice un poco la situación de Paraguay, puntualmente la situación de las poblaciones indígenas campesinas, que podríamos decir que no solo recientemente, sino históricamente vienen luchando y resistiendo y exigiendo una reforma agraria que garantice la continuidad y las posibilidades de la producción indígena o campesina, la producción agrícola, las posibilidades de poder generar un modelo productivo agrícola sustentable y garantizar la soberanía alimentaria. Un poco en estos ejes históricos es que puntualmente en las últimas semanas ha habido una serie de movilizaciones desde las organizaciones campesinas indígenas, puntualmente exigiendo al gobierno, al Estado paraguayo, políticas públicas que permitan salir de la gravísima crisis económica que están atravesando las economías familiares campesino-indígena, que propongan un modelo de agricultura más sustentable, si se quiere, menos desigual que se ha profundizado en la agricultura capitalista, que tiende a la concentración de la riqueza, a la concentración de las tierras y a, si se quiere, a estos modelos de éxodos y migraciones hacia las ciudades, que lo único que hacen es desarticular las culturas, desarticular las tradiciones de producción agrícola que tienen tanto que ver con nuestras historias latinoamericanas e indígenas. En ese sentido, para poder entender un poco cómo es el panorama que está viviendo Paraguay a este respecto, es que estamos en comunicación con Perla. Perla, ¿vos nos escuchás?
Sí, les estoy escuchando. Un gusto poder saludarte, Romina, también a Manuel y a la audiencia de Radio Zumba, la Turba de Córdoba.
Bueno, muchas gracias, Perla, por atendernos. Bueno, y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas veces todo lo que es información de nuestros países hermanos aquí en Argentina cuesta mucho hacerse por fuera de estos medios comunitarios y alternativos, porque lamentablemente la concentración monopólica de los medios hegemónicos en Argentina hace que siempre las noticias que tenemos que escuchar y leer son de Europa de Norteamérica, y nos cuesta mucho conocer la realidad de primera mano de nuestros países hermanos. Así que en ese sentido es que queremos que nos puedas contextualizar qué es lo que está sucediendo y bueno, si se quiere desburrarnos en un poco los ejes de la lucha campesino-indígena en términos de la agricultura campesino-indígena familiar y este modelo alternativo lo que respecta al modelo latifundista de agricultura hegemónico. ¿Nos podrás contar un poco qué es lo que está sucediendo?
Sí, sí, sí. Resulta que nosotros en Paraguay venimos sufriendo una serie de golpes sucesivos a partir del 2012, que se da un golpe de Estado parlamentario en nuestro país. Se instala un gobierno digamos, de facto, que completa el periodo, y luego tenemos una elección en la que resulta electo el actual presidente Horacio Cartes, que en realidad el golpe abre pie para que haya una mayor avalancha, un avasallamiento mucho mayor, digamos, del agronegocio en el campo paraguayo. El sistema capitalista ingresa en el campo de una manera mucho más violenta, mucho más avasalladora, expulsando con mayor intensidad a las poblaciones campesinas indígenas de sus territorios, forzando la migración involuntaria de las poblaciones o sometiéndola a un estado de zozobra y de inseguridad en su propio territorio. Pero no se acaba allí, sino que además la liberación de más semillas transgénicas, la liberación legal, digamos, aunque inconstitucional, de semillas transgénicas, hace que también se expanda el territorio de cultivo del monocultivo industrial aquí en nuestro país, llegando a territorios donde hay mayor población campesina. Por eso, una continua situación de conflictos en los territorios, no solamente, no es como antes, que nosotros teníamos conflicto con los latifundistas, sino ahora nos enfrentamos con empresas, con un poder económico exorbitante, y que en los territorios muchas veces están en el lugar del Estado. El Estado está ausente y están presentes las empresas, y por supuesto que el interés de las empresas es el lucro incesante. Y por otro lado, todo un mecanismo por el cual la economía campesina indígena en los últimos tiempos fue bancarizándose o se han financiado desde las finanzas privadas, porque la financiación pública para los pequeños productores agrícolas, campesinos indígenas, no hay. Las políticas públicas del gobierno actual y del Estado están, digamos, orientadas a las grandes empresas, a los grandes productores, y no así para la agricultura a pequeña escala, como que es a la escala familiar, que es la que desarrollamos campesinos, campesinas indígenas en nuestro país y en toda la región, ¿verdad? Esta situación entonces ha llevado a que una gran parte de la población campesina indígena, y campesina en particular, esté sometida a endeudamientos, y como no existe ningún incentivo, ningún tipo de asistencia técnico-financiera que permita el desarrollo de la agricultura campesina, hace que la gente no pueda pagar sus deudas y está en una situación de desesperación. Esto entonces motivó que en esta última semana, a partir del 4 de abril, la gente se llegue espontáneamente a Asunción en masas, y están apostados los compañeros y las compañeras en las plazas de frente al Parlamento desde ese día, y haciendo movilizaciones, dando a conocer a la ciudadanía sus reclamos, de manera que la ciudadanía pueda también de alguna manera comprender por qué las movilizaciones vienen para solicitar la condonación de las deudas, porque son imposibles de pagarlas, debido a que la producción que tienen los compañeros y las compañeras no tienen precios, o la producción que ha sido de alguna manera promovida por las instituciones del Estado, por responsables de acompañamiento como el Ministerio de Agricultura u otras instituciones, no han salido bien, y por lo tanto hay pérdida en la producción, o se ha iniciado un proceso de producción sin acompañamiento técnico público, y también la producción fue fracasando. Con esto entonces la gente no puede pagar sus deudas y está en una situación de mucha zozobra, inseguridad, generando una desesperación. Esa población es la que vino a Asunción, está ahora apostada en Asunción, está como sitiada, digamos, la ciudad de Asunción.
Sí. ¿Nos podés decir decir que es del interior del país que han llegado a Asunción? ¿Nos podés decir un poco, caracterizar a quienes han llegado de ahí?
¿Cómo?
Si nos podés hacer una caracterización, si la gente llegó enojada, desesperanzada, con ganas de luchar o no sé cómo explicar, o sea, que nos contes un poco de cómo está el ambiente ahí.
Sí. Antes de pasar a eso, quería hacer otra cuestión. Resulta que este gobierno también ha tenido un mecanismo por el cual ha cambiado la legislación a gusto y paladar de acuerdo a los intereses de a quienes responde el gobierno. Este gobierno es de corte neoliberal, responde a los intereses empresariales, es más que evidente, más que patente eso. Entonces hay toda una serie de cambios legislativos, todas en detrimento de la población. Así es como se aprobó la ley de la alianza público-privada, la ley de militarización, una modificación de la ley de seguridad interna, una ley de responsabilidad fiscal, una modificación, creación de nuevos impuestos para la población, rechazo de proyectos de leyes que surgen de iniciativa popular o que tienen que ver con políticas públicas, sociales. Pero lo último también, el año pasado se aprobó una ley que impone impuestos de IVA a las operaciones cooperativas. Un interés sobre los préstamos y sobre otros tipos de operaciones que hacen las cooperativas. Paraguay probablemente es uno de los países que tiene mayor número de asociados y asociadas en cooperativas, porque de alguna manera es la que contribuye, digamos, a la financiación de las pequeñas y grandes inversiones también en términos productivos para la población. Y entonces esta ley entra en vigencia a partir del 1 de abril, y ante eso es que se plantea también esta movilización. Entonces hay una alianza coyuntural entre cooperativistas, que afecta a gran parte de la población campesina indígena también, y sectores urbanos cooperativizados. Entonces hay una movilización muy grande en Asunción. Nosotros estamos hablando de que en los primeros días hubo como 20.000 personas en Asunción, que eso es muchísimo para nuestro contexto. Y ahora, en este momento, se cree que hay como 10.000 personas, porque la gente hace más de dos semanas que está apostada en la ciudad de Asunción, y una parte fue para poder, digamos, recuperar energía y traer más gente en estos días. Se plantea entonces que el gobierno pueda dar salidas a ambas demandas. Por un lado, la condonación de las deudas a los campesinos por sus créditos, y por otro lado, la derogación de la ley de IVA cooperativa. La gente vino con un descontento muy grande, la gente está descontenta del actuar del gobierno. Se ve como que hay un odio del gobierno hacia la población campesina, hay un cero oídos para los reclamos. Entonces la gente está con mucha rabia contenida todavía de alguna manera, pero también tiene un autocontrol muy grande. La gente no es violenta, la gente marcha pacíficamente en las calles de Asunción, hay mucho amedrentamiento policial. El día domingo, durante todo el día, desde los diversos estamentos gubernamentales y personas vinculadas a estos estamentos estuvieron difundiendo audios de WhatsApp amenazando, amedrentando a la población, a la ciudadanía de Asunción, a que no se sume a las movilizaciones porque posiblemente había un levantamiento o provocaciones para generar un disturbio. Cosa que es absolutamente falsa, sino que buscan de alguna manera que la ciudad no se solidarice con el campo. Entonces la gente está con ganas de comentar su vivencia a la gente de la ciudad de Asunción, y hay mucha solidaridad realmente en esta reivindicación económica que traen los compañeros y las compañeras al gobierno actualmente. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? O sea, ninguna respuesta. El jueves fue tratado en el Parlamento la ley del IVA de cooperativas, la cual queda intacta, o sea, no fue modificada, no fue rechazada, no fue anulada, no fue, o sea, queda igual. Entonces el sector cooperativo se vuelve a reunir y dice, bueno, vamos a seguir viendo qué medidas tomamos. Las movilizaciones siguen, pero al día de hoy, en este momento, probablemente está habiendo una reunión con la dirigencia campesina, con el gobierno, con el ejecutivo. Ante la falta de respuesta de en la semana pasada, la dirigencia campesina y cooperativa había planteado una cumbre de poderes donde esté el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, de manera que se pueda buscar una salida a los planteamientos. Hay otros ítems en las reivindicaciones, pero estas dos son las fundamentales, que son las que mueven incluso espontáneamente a la gente.
Perla.
No sé si me llegan a comprender lo comentando.
Sí, la verdad, bueno, además de que agregaste un tópico que nosotros no conocíamos, que es el de la movilización cooperativa, que es interesante para ver cómo se van articulando también los ejes en términos de que es parte también de un modelo de economía alternativo, se puede decir, el que representan las cooperativas, lo que sería también la producción campesino indígena como una alternativa a este modelo agroindustrial que reproduce desigualdad y concentración de riquezas para unos pocos.
Así mismo.
A mí lo que se me venía a la cabeza cuando vos narrabas un poco esta caracterización de cómo, cuál es la situación a nivel nacional en Paraguay en cuanto al modelo productivo, se me asemeja mucho a la realidad también de Argentina, en el cual la producción campesino indígena está cada vez más, si se quiere, cercenada, más imposibilitada de desarrollarse, condicionada por el endeudamiento, condicionada también por las fronteras del monocultivo de soja y de maíz transgénico, que cada vez avanza más, del desalojo campesino, de las migraciones a las ciudades. Me parece que hay paralelismos importantes y profundos, y que nos dan cuenta también de realidades, si se quiere, muy cercanas. Me gustaría, si pudieras vos contarnos qué expectativas hay. Vos estabas justo por comentar también de esta mesa con los dirigentes campesinos y cooperativistas que estarían reclamando con al Estado. ¿Ven posibilidades de que esto se pueda destrabar gracias a esta solidaridad que están encontrando en las ciudades en el corto plazo? ¿O cómo ven el escenario de cara a una, si se quiere, respuesta del gobierno actual favorable?
Justamente iba ahí, ¿verdad? Que ante el planteamiento de la dirigencia campesina cooperativa en la semana pasada de una cumbre de poderes, no han asistido los tres poderes, estuvieron dos de ellos, pero incluso el ministro del interior, otro miembro de las autoridades nacionales han manifestado que no quieren reunirse con los dirigentes, los acusan, etcétera. Pero la cuestión es que hay como como oído sordo a los reclamos de la población que está movilizada. Uh-huh. Pero, por otro lado, en este fin de semana se activó un mecanismo de parte del Estado de dialogar, de invitar a un diálogo desde el Ejecutivo con el sector cooperativo, por un lado, y con el sector campesino indígena, por otro lado.
Dividiéndolo.
Ayer hubo... Sí, dividiendo, o sea, esa es la estrategia que se plantea, ¿verdad? Uh-huh. Desde el gobierno. Ayer hubo una primera reunión con el sector cooperativo, donde la propuesta del gobierno es no anular el IVA cooperativo, pero sí reducir tal vez a un 5 o menos por ciento, ¿verdad? Con lo cual, yo no sé personalmente, no sé todavía cuál es la reacción y la actitud ante este planteamiento, pero no se concluyó la mesa de diálogo ayer y continuaría hoy a la tarde, y creo que incluso el gobierno Cartes, el propio Cartes, estaría en esta reunión. No estoy segura, pero es lo que se está comentando. Uh-huh. Por otro lado, también el gobierno plantea una reunión con el sector campesino y eso se está en este momento por desarrollar o desarrollando en este momento. La movilización sigue, desde muy temprano esta mañanita empezó una movilización desde la plaza donde está la gente acampando hace más de 15 días hasta el Palacio de Gobierno donde se plantea la reunión. La policía hizo un cierre hermético en todo el alrededor, tal es así que la gente no puede llegar hasta el palacio, está ahí en alrededores dando vueltas, movilizándose en apoyo a los compañeros que fueron designados para el diálogo con el gobierno. En lo personal y también desde nuestra organización con Amuri, nosotras no tenemos grandes expectativas con relación a lo que el gobierno pueda plantear. De hecho, los compañeros y las compañeras traen una reivindicación que es la condonación de deuda y lo que por la prensa el gobierno dice es que plantean la refinanciación porque no se puede condonar deudas del sector privado. Sin embargo, el día en que se rechaza el IVA a cooperativa y no se trata el tema de condonación en el Parlamento, el día jueves pasado, ese mismo día el Parlamento aprueba una exoneración de las cuentas del sector privado o sector del transporte con la banca pública. O sea, hay una incoherencia, una paradoja muy grande en ese sentido, lo que implica que este gobierno no tiene ningún interés en fortalecer la agricultura campesina indígena y por lo tanto tampoco tiene interés en resolver los problemas sociales que se generan como consecuencia de la falta del apoyo a la agricultura. Pero por otro lado, nosotros entendemos también que esta movilización es un acto de desesperación, como decía yo al inicio, de la gente por las deudas en que está sometida. Y ante eso lo que nos planteamos es que necesitamos avanzar un poco más en la reflexión política e ideológica, de desnudar un poco qué es lo que hay detrás de las políticas actuales de este gobierno, porque percibimos nosotras un claro plan de contrarreforma agraria cuando nuestras reivindicaciones en estos últimos tiempos, desde que asume este gobierno, sentimos la necesidad de reinstalar el debate sobre la reforma agraria integral popular, una reforma agraria que rompa con los paradigmas de la tenencia de la tierra, que rompa con los paradigmas del modelo de producción, que rompa con los paradigmas de la dependencia en materia alimentaria que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Somos un país inmensamente rico en tierra fértil, agua dulce, para poder autoabastecernos en materia de alimentación, pero por falta de ese apoyo a la producción campesina indígena, nosotros el 50% de la alimentación que consumimos en Paraguay estamos importando de fuera del país, principalmente de Argentina, Brasil e incluso de otras partes del mundo. Entonces, hay una clara intención de expulsar a toda la población del campo para desarrollar lo que ya viene implementándose en una agricultura sin campesinos, sin campesinas, mecanizando la mayor cantidad de extensión posible, y para ello no importa si habría que eliminar incluso una parte de la población. Ante eso, entonces, nuestro llamado a los compañeros y a las compañeras es que, sea cual fuera la respuesta de este gobierno hoy o mañana, si siguen las movilizaciones del diálogo, es decir que estas movilizaciones nos enseñan, aprendemos que la lucha no pasa solamente por el plano económico, que sí es importante, pero que necesitamos empezar una reflexión sobre el poder popular. ¿Cuál es el poder que tenemos el pueblo organizado y organizar esa fuerza que tenemos? Porque mover 20.000 personas no es poca cosa, 20.000 personas que se estén movilizando para nuestro contexto no es poca cosa. Pero si nuestra cantidad no tiene organicidad y que se plantee un avance más estratégico, entonces podemos sentirnos como derrotados. Pero queremos animarle a los compañeros y a las compañeras diciendo que no somos derrotados, aunque no nos den la respuesta que necesitamos en este momento, y que lo que ahora estamos aprendiendo es que necesitamos organizar nuestras fuerzas, organizar en nuestras comunidades la resistencia ante el modelo de producción, organizar la resistencia ante la supermercadización de la de la circulación de alimentos y de producción agrícola, necesitamos pensar que la soberanía alimentaria parte también por recuperar nuestros territorios para producir alimentos, y en ese sentido invitamos a la población en general y a la ciudad también a sumarse a una campaña que desde la Vía Campesina con Amur Integrando lanzamos el día de anteayer, una campaña por la recuperación de las tierras malavidas, y que va a sumarse, digamos, a una campaña por reinstalar el debate y la lucha por la reforma agraria popular, digamos, que tenga como eje central la alianza de toda la clase trabajadora, la clase empobrecida, del campo y la ciudad, como parte de un modelo de una sociedad que se plantee romper profundamente, romper con este modelo, con la estructura de este modelo capitalista, porque vemos que este modelo de desarrollo planteado por el sistema capitalista para el campo paraguayo, para toda la región también, no nos va a llevar a tener mejores condiciones de vida. Por lo tanto, nuestro esfuerzo necesariamente tiene que ir apuntando a la construcción del poder popular, a plantearnos romper con los pilares del Estado opresor que tenemos en este momento, pensarnos el autogobierno desde los trabajadores y las trabajadoras, plantearnos nosotros qué tipo de Estado queremos, cómo queremos, y plantearnos este poder popular, que no se trata solo de tomar el poder de este Estado burgués, sino por sobre todo cómo destruir este Estado y construir otro Estado en el cual podemos hablar del tecoponá, del buen vivir, y de vivir con dignidad en el campo y en la ciudad. Un poco esto como reflexión para en relación a lo que estamos viviendo aquí en el país, pero sabemos que lo que estamos viviendo aquí no es casual ni tampoco está aislado, sino que se está viviendo en toda la región y en el mundo. Acabamos de venir de una conferencia internacional de reforma agraria de la Vía Campesina. Sí.
Sí, mira, lamento interrumpirte, digo, pero... tenemos otros temas también justamente, y sí, bueno, perfecto. Lamentablemente esto de los tiempos también nos juegas en contra, y bueno, te queríamos agradecer justamente muchísimo esta comunicación, este diálogo que hemos podido tener, y bueno, seguimos atentos, digamos, y compartimos bastante justamente de todos estos puntos en comunes que tenemos de las luchas tanto de aquí de Argentina con las comunidades también indígenas campesinas y la lucha conjunta obviamente que se va tejiendo en toda Latinoamérica con Paraguay, ¿no?, y los distintos países, y esta problemática también que nos toca también de cerca a todos y todas, que es el avance justamente de estos golpes institucionales. Como ustedes, vos bien describía justamente lo que fue el 2002, y que bueno, ahora cerca les toca al país hermano de Brasil, que son con los mismos intereses conservadores, ¿no?, del poderío económico, justamente que trata como de volver a reorganizarse, si se quiere, aquí en los territorios de esta América, ¿no?, de esta Vía Yala.
Sí, saludamos también con alegría la movilización que se está desarrollando en Paraguay, esto que contabas vos, que me parece que son hitos muy importantes, y que hablan también de una discusión muy profunda que han desarrollado. Nos has tirado un montón de líneas que darían para hablar quizás 4 horas más, que son interesantísimas, esto de cómo articular las luchas campo-ciudad, de cómo pensar el autogobierno, cómo pensar el buen vivir, la soberanía alimentaria en contra de un modelo económico y de producción que lo único que hace es reproducir las dependencias y las desigualdades. Esto que vos planteabas de que realmente tenemos las posibilidades de ser autosuficientes y de garantizar soberanía alimentaria, no obstante, estamos inmersos en un modelo productivo que lo único que hace es llevarnos al supermercadismo, como decías vos, ¿no?, a consumir productos de afuera que no sabemos ni siquiera cuáles son los resguardos de seguridad que tienen para nuestra salud, y bueno, y sabemos el impacto para nuestras economías. No sé si querés agregar algo más, muy cortito, porque ya tenemos que pasar otro tema, pero realmente agradecemos profundamente tu comunicación y todo lo que has compartido con nosotros.
No, más que nada, agradecerles el espacio y la oportunidad de poder estar en contacto con la audiencia de un medio alternativo como esta radio. Y bueno, saludar el trabajo de ustedes y también expresar nuestra solidaridad con la lucha que se lleva también en Argentina y en todas partes del mundo, en el desde la clase trabajadora ante este modelo que nos invade y que no plantea vida, sino que opresión, y ante eso que nos plantamos. Agradecer eso y estamos en contacto en cualquier momento. Y gracias por el contacto con ustedes.
Bueno, gracias, muchas gracias, y vamos a seguir atentos también de lo que suceda.
Estamos. Bien. Muchas gracias.
Bien, estábamos hablando recién con Perla Álvarez, paraguaya, organizada en Conamuri, Vía Campesina, contándonos un poco la situación de el campesinado indígena de cara a los reclamos de una reforma agraria y la condonación de las deudas de las poblaciones campesinas indígenas que están atravesando una profunda crisis económica. Si te parece, Fran, vamos a bailar un poquito, a distendernos, que nos quedan todavía dos temitas más para el Enredando las Mañanas. Y bueno, bailamos para recomponer la energía. Así y es. El espíritu.